Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes. Quien les habla, Mohamed Ustad Ali, junto a mi compañera Julia Palomino. Estamos a su servicio para presentarles este programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
De Dios Todopoderoso. Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Primero escucharán las aleyas 67, 68, 69 y 70 de la Sura de Sad.
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
Di, es una noticia enorme de la cual os apartáis. Yo no tenía conocimiento del Consejo Supremo cuando discutían unos con otros. Lo único que se me ha revelado es que soy un monitor que habla claro.
La semana pasada dijimos que, al explicar el castigo de los habitantes del infierno, Dios le ordenó al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y a los incrédulos y sus jefes, le advierto que tomen lecciones del destino de los antiguos, volviendo a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito, y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, y es el controlador de todas las cosas en el universo. Y además del poder invencible, perdona y es compasivo con los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a Él. Las aleyas que les recitamos ahora quiere decir, si este gran libro celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un mensaje importante, tan grande como todo el mundo de la existencia, que ha sido enviado por el Todopoderoso Creador, es un mensaje que mucha gente no descubrió su grandeza en el momento de su revelación. Un grupo de ellos se burló de él, y algunos otros lo llamaron hechicería, mientras que otros lo consideraron como poesía, pero no duró tanto que esta gran noticia mostró su interior. Cambió el camino de la humanidad y se extendió sobre la expansión del mundo. Creó una gran civilización brillante en todos los campos. Y es interesante notar que el anuncio de esta gran profecía se encuentra en esta sura, que se reveló en la Meca en un momento en que los musulmanes aparentemente estaban en una gran debilidad y todas las puertas del éxito estaban cerradas para ellos. Incluso hoy en día la grandeza de este importante mensaje no está del todo clara para los seres humanos e incluso para los propios musulmanes. El mensaje importante que se menciona en esta ley es imamato, liderazgo, ya que wilayat o autoridad designada por la divinidad es la esencia de la fe, que algunas personas, a pesar de decir que son musulmanes, han ignorado y se han extraviado. Como queda claro en la próxima ley, todo el Corán es de Dios Todopoderoso y el profeta no tiene nada que decir en este asunto, excepto para transmitir a la humanidad lo que ha descendido desde los cielos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en los asuntos ideológicos, la aceptación o el rechazo de las personas no es el signo de su rectitud o injusticia. Segundo, lo que Dios ha mandado es obligatorio. Y después de la profecía, el criterio de fe firme es vilayat, o la autoridad divinamente designada del imam Ali, saludos sean para él y los otros imames infalibles. Y tercero, la fuente del mensaje del profeta es la revelación de Dios, de la cual nadie puede discutir.
Ahora escuchamos las aleyas 71 y 72 de la sura de Sad.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
Cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un mortal de arcilla, y cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él.
Estas aleyas se refieren a la conversación entre Dios y los ángeles acerca de la creación de Adán, el padre de la humanidad. El caso fue que cuando Dios creó a Adán, les informó a los ángeles y les dijo: tengo la intención de crear una nueva especie de criaturas, es decir, la raza humana, del barro, y en él infundiré mi espíritu, a diferencia de mi creación de otros seres. Por lo tanto, debes postrarte ante Adán y aceptar su supremacía sobre ti mismo. Está claro que el cuerpo humano es básicamente de arcilla y agua, porque toda la comida que el cuerpo consume, ya sea directa o indirectamente, proviene de las plantas que brotan del suelo y crecen a través del agua. Incluso la carne de animales y aves que el hombre tiene permitido comer está fundamentalmente relacionada con el suelo y el agua. El hecho de que a la humanidad se le haya otorgado básicamente un intelecto y un espíritu etéreo, además del cuerpo terrenal, es un indicio de la dignidad de la raza humana y su posición especial en el sistema de creación. Por lo tanto, un ser humano que sigue los mandamientos de Dios y desiste de las tentaciones del diablo es ciertamente un administrador de lo que Dios ha dado. En otras palabras, Dios ha otorgado atributos superiores a la humanidad, como conocimiento, poder, misericordia, autoridad y voluntad hasta cierto punto. En cuanto a la razón de la orden divina de los ángeles postrarse ante Adán, la ha narrado el profeta Mohammed. Alá creó a Adán y nos preparó la casa profética, Ahlu Beit, en su descendencia, pero era por honrarnos que emitió el mando de postración.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la creación de los ángeles fue anterior a la creación de la humanidad, pero como el mérito es más importante que la historia o la antigüedad, la humanidad es superior a los ángeles. Segundo, el hombre es una criatura bidimensional, material y espiritual. Tercero, Adán, en vista de su superioridad, tenía precedencia sobre los ángeles, a quienes Dios ordenó postrarse ante el padre de la raza humana. Y cuarto, no está permitido postrarse ante nadie excepto Dios, y aquí, en el caso de Adán, el Todopoderoso mismo está ordenando a los ángeles que se postren debido a los santos atributos otorgados a Adán, especialmente en vista del hecho de que lo mejor de la creación, la más perfecta de las criaturas, es decir, el profeta, y la infalible casa profética, deberían ser criados en su descendencia.
Finalmente oirán las aleyas 73 y 74 de la sura de Sad.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
Los ángeles se prosternaron todos juntos, salvo Iblis, que se mostró altivo y fue de los infieles.
Los ángeles celestiales no tienen voluntad independiente y tampoco tienen necesidades como los seres humanos, lo que significa que son completamente obedientes a la voluntad de Dios sin la menor objeción. Así, según el mandamiento de Dios, todos los ángeles se postraron sin demora ante Adán, a excepción de Iblis o Lucifer, que era de la especie llamada genio y que se convirtió en el Satanás por disputar el mandamiento divino. El énfasis que se hace en el Sagrado Corán sobre este tema es para recordarnos la dignidad de la humanidad y al mismo tiempo para advertirnos de las trampas creadas por el demonio al acecho, que es un enemigo mortal de toda la humanidad. Es para despertar nuestra conciencia y decirnos que, con una dignidad tan grande, se deja caer en las garras del diablo. Como una dignidad tan grande se deja caer en las garras del diablo. En realidad, son tendencias diabólicas como la obstinación, el orgullo, la arrogancia y la envidia que lleva a la humanidad a desviarse de los caminos de Adán y caer presa de las tentaciones de Satanás. También nos informa de la existencia de un enemigo tan grande como Satanás que ha jurado seducir a la humanidad.
De estas leyes aprendemos que, primero, el orgullo y la arrogancia son la causa de la caída de una persona, incluso si ha vivido una vida de honestidad. Segundo, la asociación solo con personas buenas no es la causa de la salvación, ya que lo esencial es la completa obediencia a Dios sin la menor objeción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis. El 7 de enero de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Caracas para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. El objetivo, estrechar aún más sus lazos bilaterales de amistad y hermandad, una cita que ambos mandatarios tacharon de muy fructífera y positiva para las futuras relaciones de ambas naciones.
Con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, tuvimos una reunión amplia y muy fructífera. Tenemos una ruta clara de trabajo conjunto que seguirá dando resultados positivos para nuestros países en las diferentes áreas. ¡Viva la unión entre Colombia y Venezuela! Avanzamos con paso firme en la normalización de las relaciones bilateral Colombia-Venezuela, en el marco del respeto que sienten dos pueblos hermanos. Nos corresponde trabajar para concretarlas a través de la diplomacia bolivariana de paz.
El encuentro se producía días después del anuncio de la ruptura de la tregua entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Según el comunicado conjunto emitido tras el mitin, Venezuela mostró su total apoyo al proceso de paz que el gobierno de Gustavo Petro lleva adelante con el ELN y otros grupos armados, pues Venezuela fue anfitrión del primer ciclo de diálogos entre Bogotá y la guerrilla. En la visita, la segunda llevada a cabo por Petro a Caracas desde que llegó al poder, los dos presidentes consensuaron también facilitar y promover las inversiones directas transfronterizas a través de un acuerdo para la promoción y la protección de este tipo de operaciones.
Los 7 puntos tratados en la reunión del presidente venezolano Nicolás Maduro con su par colombiano Gustavo Petro. 1. Venezuela como país garante apoyará al gobierno de Colombia en su objetivo por mantener el cese bilateral y la paz total. 2. Se anunció el avance logrado para culminar la negociación del acuerdo relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, a través del cual se facilitarán y promoverán las inversiones directas transfronterizas que impulsarán, entre otras, la transferencia de tecnología, la formación de cadenas de valor agregado y el desarrollo productivo y sostenible de Colombia y Venezuela. 3. Revisión del acuerdo de alcance parcial número 28, que rige el comercio bilateral, en particular en acceso a mercados, asuntos sanitarios y fitosanitarios, y el acuerdo marco de complementación económica, para lo cual los equipos técnicos de los dos países se reunirán a más tardar el próximo 27 de enero de 2023. 4. Se informó sobre el avance logrado en la apertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, que han permitido mejorar las condiciones de los ciudadanos colombianos y venezolanos en las zonas de fronteras. Asimismo, se impartirá a las autoridades locales y regionales fronterizas instrucciones para que se culmine el proceso de apertura de todos los pasos de frontera para el transporte internacional de mercancías y de pasajeros, tanto en servicio público como en vehículos particulares. 5. Promover conjuntamente convenios de complementación binacionales agropecuarios, industriales y de servicios, así como desarrollo de la infraestructura, con especial énfasis en el desarrollo sostenible de las zonas de frontera. 6. Revisar los proyectos binacionales de Colombia y Venezuela en materia de proyectos de infraestructura para la conectividad, energía y producción y procesamiento de alimentos. 7. Se creará una comisión técnica para construir y formular proyectos de conectividad entre el Mar Caribe y el Pacífico colombiano.
El 1 de enero de 2023, Venezuela y Caracas culminaron la reapertura de su frontera común, con la liberación del último paso, el del puente binacional de Tienditas, que une sobre el río Táchira la ciudad venezolana de Ureña y la colombiana de Cúcuta. El acto marcó un nuevo hito en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira.
Hoy, con esta inauguración formal, se concreta la voluntad política del presidente Nicolás Maduro y del presidente Gustavo Petro de la apertura total y transparente de la frontera con Colombia. Significa que desde hoy todos los pasos fronterizos están habilitados para el transporte individual, de transporte de pasajeros y transporte de mercancías, con los protocolos de cada uno de los países.
Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Es un, también un homenaje a los ciudadanos de la frontera, que nunca perdieron la esperanza, que siempre estuvieron luchando por volver a ser de la frontera de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela, la frontera más importante de Latinoamérica.
Las relaciones políticas y diplomáticas entre Caracas y Bogotá se rompieron en febrero de 2019, luego de que el gobierno colombiano presidido por Iván Duque decidiera reconocer como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó. No obstante, con la llegada al poder del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, los lazos se restablecieron a finales de agosto de 2022.
Luis Torres, politólogo colombiano.
Venezuela es uno de los países con los que más tenemos que sentarnos a dialogar y a construir realidades binacionales. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela se abre la posibilidad de construir un bloque regional en aras de influir a nivel mundial en la agenda de desarrollo latinoamericana. Así que esto es un inicio de lo que es el nuevo orden latinoamericano frente al mundo.
Juan Gallo Cubillos, senador por el Partido Comunes de Colombia.
Cuando se rompieron esas relaciones, Colombia tenía aproximadamente un intercambio favorable en términos económicos del orden de los 6 mil millones de dólares, de manera que saludamos esa decisión del gobierno de Gustavo Petro y estamos seguros que eso va a permitir rápidamente mejorar la situación al lado y lado de la frontera.
Dewin Pérez, economista colombiano.
En el comercio, en síntesis, los dos ganan, tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuantitativamente gana Colombia porque el volumen de comercio de Colombia hacia Venezuela era del 84% del tamaño del comercio y de Venezuela el 16% del tamaño del comercio. Pero más allá de lo cuantitativo, ganan cualitativamente y que de alguna forma abaratan el comercio por todos los temas geográficos que hay entre las dos naciones.
En septiembre, los camiones empezaron a transitar nuevamente por los pasos comunes, tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierre total. También se restablecieron las conexiones aéreas. A uno y otro lado, los usuarios y los ciudadanos expresan su júbilo y alegría por las reaperturas y la política de hermandad que persiguen Petro y Maduro.
Una felicidad muy grande porque teníamos mucho tiempo esperando este momento y bueno, ya con mucha felicidad de saber que ya podemos viajar por toda Venezuela, ir y venir cuando queramos, visitar tantas ciudades y pueblos bonitos que tenemos en nuestro país hermano.
Pues estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices.
El mandatario neogranadino, desde sus campañas electorales, rechazaba las injerencias en los asuntos internos de Venezuela y se oponía a la ruptura de lazos con la nación bolivariana.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento. Y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos, sobre todo en la frontera, de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí. Es difícil diferenciar genes de uno y otro pueblo, somos lo mismo. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. no utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sea las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse.
Causa de Palestina.
A pesar de todos los intentos del régimen de Israel y Estados Unidos para debilitar el eje de la resistencia, cada vez llegan más noticias del fortalecimiento de la resistencia ante la arrogancia mundial. En el último acontecimiento, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, ha restablecido sus lazos con el gobierno sirio después de 10 años. Y esta es una medida sumamente importante que ya une a todos los integrantes del eje de la resistencia. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy hablamos sobre el nuevo capítulo en las relaciones entre Siria y las facciones palestinas tras el restablecimiento de lazos de Damasco con el movimiento Hamás. Comenzamos.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, uno de los integrantes más importantes del eje de la resistencia, solía tener muy buenas relaciones con el gobierno de Damasco hasta 2011, cuando estalló el conflicto en la región de Asia Occidental y en Siria. En aquel entonces, el movimiento palestino criticó al gobierno sirio y su entonces líder, Khaled Meshal, abandonó Damasco en 2012 para instalarse en Qatar. En los últimos meses, los dirigentes de Hamás mantuvieron múltiples contactos con altos funcionarios sirios. Con la mediación de Irán y del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano, Hezbollah, y por fin el 19 de octubre de 2022, las dos partes decidieron relanzar los lazos bilaterales.
Palabras de Yalil Al-Haya, jefe de la Oficina de Lazos Árabe-Islámicos de Hamás.
Este es un día glorioso e importante en el que regresamos a nuestra querida Siria para reanudar el trabajo conjunto entre las facciones nacionales e islámicas. Nosotros, el movimiento Hamás, hemos acordado con el presidente Bashar al-Assad dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, si Dios quiere.
Estas declaraciones se produjeron luego de que las delegaciones de Hamás y otras facciones palestinas se reunieran con el presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco.
Yalil Al-Haya, jefe de la Oficina de Lazos Árabe-Islámicos de Hamás, añadió.
Hoy nosotros, la delegación de facciones palestinas, celebramos una reunión histórica con el presidente sirio Bashar al-Assad. Este es un nuevo comienzo para la acción conjunta de Palestina y Siria. En esta cálida reunión, descubrimos que el presidente Bashar al-Assad estaba decidido, con una firme convicción, a apoyar la resistencia palestina y al pueblo con cualquier medio posible.
Siria, por su parte, volvió a expresar su apoyo a la causa palestina y la resistencia ante Israel.
Comunicado de la presidencia siria.
El presidente al-Assad enfatizó que, a pesar de la guerra que enfrenta Siria, no ha cambiado su postura en apoyo a la resistencia de ninguna manera. El presidente al-Assad agregó que Siria, conocida por todos antes y después de la guerra, no cambiará y seguirá apoyando a la resistencia.
Las facciones palestinas y Siria aseguran que el encuentro fortalece el eje de la resistencia.
El presidente al-Assad reiteró el firme apoyo de Siria a Palestina y la resistencia e insistió en que el encuentro es el inicio de una nueva fase de relaciones entre Siria y todos los países y movimientos del eje de la resistencia. Es un momento que hemos esperado desde hace mucho tiempo.
Y en medio de este panorama, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio.
Tim Anderson, @timant2037. Todas las facciones de la resistencia palestina se reúnen con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en Damasco. El grupo incluye al representante de Hamas, Khalil el-Ahyar. El deshielo de Siria con Hamas marca un regreso a la posición común sirio-iraní de respaldar a todas las facciones de la resistencia. David Gabriel, @dagamone. Una gran noticia. Islamic Resistencia, @resistenciasa. Solo los sionistas y los takfiríes están consternados por esta noticia. Los creyentes se regocijan por el fortalecimiento del eje de Al-Quds. Karen, @rahimimán. La unidad es lo que nos hace más fuertes. KingDaud01, @KingDaud01. Es el Islam. Aprendemos que la única forma en que seremos exitosos es cuando nos unimos. Chams Nakvi, @ChamsRa2003-4533. El mundo islámico está creciendo bien. Si Dios quiere, Palestina será libre pronto. @AgaInsta11ODDZ. Israel está llorando. @TermesiSZ. Siria se opuso al apartheid israelí con los palestinos una y otra vez. Saludo a la gran nación siria por su lucha para defender la verdad y la justicia.
Tema de análisis, José Antonio Alcaide es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Madrid. José Antonio, ¿qué importancia tiene este acercamiento entre Hamas y el gobierno sirio? E incluso, ¿cómo esto puede beneficiar al eje de la resistencia?
Bueno, respecto a esta pregunta, lo que sí puedo decir es lo siguiente. Los intereses son comunes. Hay un interés común por parte tanto del gobierno sirio como de estos grupos armados que están protegidos o están subvencionados gracias al altruismo de algunos países musulmanes que les apoyan y les ayudan, e indiscutiblemente hay una cosa que está muy clara, y es que hay que apoyarlos. Y Siria ha comprendido que la única manera de mantener un cierto estatus en la región, un estatus que le permita salir de la crisis provocada por el sionismo internacional, no es otra que apoyar a Hamas o a otros grupos que puedan ayudar y servir de ayuda en esta lucha contra el sionismo y contra Israel.
Precisamente por eso, José Antonio, ¿cómo cree usted que Israel responderá a esta normalización de lazos? Incluso, ¿podrá preverse más ataques ilegales contra territorio sirio o aumentaría en perjuicio de esta reconciliación con otros complots?
Por supuesto, o sea, no podemos esperar otra respuesta. Desde la propia Biblia o libro sagrado de los israelíes siempre está claro que ellos actúan con la venganza. La venganza es su plato favorito y les gusta utilizarla continuamente. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier alianza de cualquier grupo que defienda los intereses palestinos, los intereses también del Líbano y, por supuesto, los intereses de Siria, van a ser inmediatamente contestados por Israel. ¿Cómo? Con cualquier manera. Lo mismo puede ser de una forma armada, es decir, utilizando la violencia de las armas, como de los métodos más subterráneos que puedan existir, cosas que a simple vista a lo mejor no podamos ver, pero que van a perjudicar sobre todo a la economía y la sociedad, tanto Siria como Palestina.
José Antonio, y acá, ¿qué importancia tiene la unidad entre las facciones palestinas y en especial los movimientos de resistencia y los países de la región para derrotar al régimen de Israel?
La importancia es total y absoluta, es decir, yo siempre abogo porque la unidad es muy importante, y en este caso concreto, en el cual yo llevo viendo durante tantos años la situación en Palestina y en todo Oriente Medio, todos los avances que han obtenido los israelíes y sus socios son siempre a costa de la desunión de los diferentes grupos musulmanes y árabes de la zona. Hay que tener en cuenta que lo más importante es la unión de todos los grupos que quieren defender ese territorio palestino y recuperarlo, y su unión con países como pueda ser Siria, como pueda ser Irak, la propia Jordania, que todavía no sabemos en qué bando está, y por supuesto Irán. Es muy importante la unidad. Es la única manera de conseguir desmontar el chantaje y desmontar la invasión israelí de los territorios palestinos.
Así están las cosas. José Antonio, gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, ya venimos.
El acercamiento entre Hamás y el gobierno de Damasco fue saludado por diferentes facciones palestinas. De hecho, la delegación de Hamás visitó a Siria tras pasar por Argelia, donde 14 facciones palestinas, entre ellas el movimiento Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas, firmaron un acuerdo de reconciliación.
Ismael Asindawi, representante de la Yihad Islámica Palestina en Siria.
Los últimos encuentros, tanto de Argelia como de Damasco, tendrán un papel clave en consolidar la unidad nacional palestina y saldar la brecha entre las diferentes fuerzas en el interior palestino y la diáspora.
Abu Hasem al-Sogavar, secretario general del movimiento Fatah al-Intifada.
Todas las facciones palestinas en Siria están satisfechas con el regreso de Hamás a Siria. Hemos reiterado siempre la necesidad de la reconciliación siria con Hamás.
Irán, por su parte, afirmó que la unidad entre los miembros del eje de la resistencia puede fortalecer la posición del pueblo palestino frente al régimen israelí.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Estos acercamientos apoyan a los intereses de las naciones de la región y del pueblo oprimido de Palestina y ayudan a fortalecer la posición de Palestina contra el régimen de ocupación de Palestina. La convergencia entre las corrientes de resistencia puede ayudar a fortalecer la paz, la estabilidad y la seguridad en la región. El pueblo oprimido de Palestina necesita el apoyo de naciones y gobiernos que se preocupan por los derechos de la nación palestina.
A su vez, el movimiento popular yemení Ansarullah afirmó que el acercamiento beneficia la causa palestina.
Comunicado del movimiento popular yemení Ansarullah.
Felicitamos el restablecimiento de lazos entre el movimiento Hamás y el gobierno sirio. Esta reconciliación aumenta el poder del eje de la resistencia en la región y beneficia a la causa palestina.
Como era de esperar, el acercamiento no les gustó a Israel y sus aliados. Estados Unidos alegó que esto perjudica los intereses del pueblo palestino.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. It harms the
interests of the Palestinian. El acercamiento daña los intereses del pueblo palestino y socava los esfuerzos globales contra el terrorismo en la región y más allá.
Según los expertos, la reconciliación entre Siria y Hamás es una respuesta a los últimos acontecimientos vinculados a los llamados Acuerdos de Abraham, un proyecto estadounidense por el que varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos normalizarán sus lazos con el régimen de Israel. Cada vez el movimiento palestino Hamás está recibiendo más legitimidad y reconocimiento a nivel global. En septiembre de 2022, la delegación del movimiento, liderado por su jefe de la dirección política, Ismail Haniyeh, fue recibido por el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú. Ahí las partes debatieron sobre el fortalecimiento de lazos y las formas en que Rusia puede ayudar al pueblo palestino y la causa palestina.
Hay más análisis. Carmen Parejo Rendón es directora de la revista La Comuna, nos acompaña desde Sevilla. Carmen, ¿qué importancia tiene acá la unidad del Eje de la Resistencia en la configuración actual de la región de Asia Occidental?
Bueno, hay que tener en cuenta que es fundamental para el propio desarrollo ya no solamente de la región, sino también de los propios estados soberanos. Hemos visto ya como antecedente, yo creo que sobre todo el conflicto en Siria, donde ese eje de la resistencia ha sido determinante para que actualmente se encuentre en un punto bastante avanzado de poder volver a la paz y sobre todo de no haber perdido nunca la soberanía y su estructura de Estado. Esto también lo podemos ver en otros ejemplos y desgraciadamente vemos que siguen las amenazas y que por lo tanto unidos y juntos es la única forma que tienen para combatir los distintos países esa agresión incesante por parte de potencias extranjeras.
Estas formaciones de unión no han gustado mucho a algunos enemigos del Eje de la Resistencia, precisamente a Estados Unidos. ¿Por qué no le gustó este acercamiento? Incluso uno pudiese pensar, ¿esto puede perjudicar el proyecto estadounidense sionista de normalización con los Estados Árabes?
Bueno, bajo mi punto de vista son dos elementos que están completamente relacionados. Yo creo que Estados Unidos ya tiene una pieza clave de desestabilización, injerencia, incluso podríamos hablar de neocolonialismo en lo que representa el Estado de Israel, la entidad sionista, pero toda esta campaña de regularización o de naturalización de relaciones con otros países árabes busca crear su propio eje, en este caso no de resistencia, sino de interferencia dentro de la región para convertir un conflicto, insisto, de potencias extranjeras tratando de controlar o de dominar un territorio ajeno, convertirlo en un conflicto de carácter interregional. Esto lo hemos visto en otros casos y desgraciadamente creo que esta es la estrategia que está detrás de esas políticas y por lo tanto es evidente que la unidad del Eje de la Resistencia es el claro objetivo y su enemigo a batir.
Carmen, recientemente el movimiento palestino de Hamás también ha fortalecido sus lazos con el gobierno de Rusia. ¿Cómo estos acercamientos incluso pueden ayudar a la causa palestina?
Bueno, yo creo que es fundamental, por varios motivos. En primer lugar, porque Hamás ha virado también sus posiciones políticas o sobre todo en relación a la región en los últimos tiempos. Desgraciadamente no estuvo, bajo mi punto de vista, en una posición correcta en el caso de Siria. Después es algo que cambió y en el caso de Rusia pasa algo parecido. Rusia fue y es aliado de Siria, pero a la vez eso le generaba ciertas controversias con la entidad sionista de Israel y la presión que el lobby sionista ha ejercido durante años en la Duma y en el Estado ruso. Creo que estamos viendo una nueva reconfiguración de las alianzas que afectan a Hamás, pero que también afectan a la propia Rusia y a las relaciones de Rusia con el Estado de Israel. El Estado de Israel ha reconocido que pretende apoyar de una forma cada vez más abierta al régimen ucraniano con quien está Rusia ahora mismo en guerra y veremos a ver cuáles son también las consecuencias de todo esto. Creo que es importante destacar cómo se están perfilando cada vez más las dos trincheras y quién va a estar en cada una de ellas.
Carmen, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo ha sido el tratamiento de la prensa internacional por este tema de la causa palestina?
www.hispan.com. Hamas y Siria restauran las relaciones tras una década. www.midleisteye.net. Hamas restablece lazos con Siria mientras los líderes se reúnen con Bashar al-Assad. El deshielo entre viejos aliados fue negociado por Irán y Hezbollah. www.españolalmayedin.net. Hamas expresa solidaridad con Siria ante la agresión israelí. Tasnimnews.com. Hamas mejorará lazos con Siria para servir a la causa palestina. www.resumenlatinoamericano.org. Estados Unidos. Gobierno enojado con lazos Hamas-Siria y su fracaso en aislar a al-Assad.
Y es que a pesar de todas las sanciones, las presiones, las propagandas y las campañas de desprestigio, asesinatos y complot, como la creación de grupos terroristas en la región de Asia Occidental, el régimen israelí y sus aliados occidentales fracasaron en alcanzar su objetivo para acabar con el eje de la resistencia o incluso debilitarlo. La reciente reconciliación del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, y el gobierno sirio, después de 10 años de distanciamiento, ha fortalecido aún más al eje de la resistencia y, según muchos analistas, es una respuesta contundente a los intentos de Estados Unidos y el sionismo global para acabar con la causa palestina y normalizar los lazos entre Tel Aviv y los países árabes. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.